El Papa San Juan XXIII. Pastor et Nauta. 28 de octubre de 1958 al 6 de marzo de 1963. Calendario palmariano, gran místico. Estigmatizado. Mártir espiritual. Apóstol de la devoción mariana. De Soto il Monte Bergamo, Italia. Pontificado, del 28 de octubre de 1958 al 3 de junio de 1963. Este glorioso Papa, llamado en el siglo Ángel José Roncalli, había nacido el 25 de noviembre de 1881, y procedía de una familia de modestos campesinos. Cursó sus estudios en el seminario de Bérgamo. El 10 de agosto de 1904 fue ordenado sacerdote. De 1905 a 1914, fue secretario del obispo de Bérgamo y profesor del seminario. Durante la Primera Guerra Mundial, fue capellán castrense, en donde dio pruebas de su espíritu de abnegación y sacrificio. En 1921, ocupó un alto cargo de director de la Congregación para la Propagación de la Fe. En el año 1925 fue consagrado obispo en Roma. En 1953 recibió el capelo cardenalicio y fue nombrado patriarca de Venecia. Llevó una vida de constante oración y penitencia. Este glorioso Papa, debido a su bondad y a su ingenuidad, fue utilizado por los enemigos de la Iglesia. Al emprender el viaje en tren desde Venecia para el cónclave que le eligió Papa, una paloma blanca posó sobre el compartimiento al que había subido. Su lema malaquiana era Pastor et Nauta, lo que le cabía perfectamente, al ser persona muy confiada y comprensiva y patriarca de Venecia. San Juan XXIII era autor del libro muy piadoso autobiográfico Diario de un alma. Entresacamos el siguiente párrafo de los documentos pontificios del Papa San Gregorio XVII sobre San Juan XXIII. Tenía especialísima devoción a la sacrosanta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este santo Papa era amantísimo de la preciosísima sangre del Redentor. Profesaba un filial y ardiente amor a la Santísima Virgen María. San Juan XXIII demostró con toda claridad su ardiente devoción mariana, pues todos los días rezaba con devoción los 15 misterios del Santo Rosario tradicional, el Ángelus y otras piadosas devociones en honor a María. San Juan XXIII tenía la piadosa costumbre de encomendarse y consagrarse todos los días a la Virgen María. Este santo Papa profesaba también un gran amor al gloriosísimo San José. Su vida personal fue la de un sacerdote intachable. En las letanías de los santos, fue una determinación suya subir a San José y ponerle después de la Virgen, diciendo, «Su lugar es este». Al visitar a su anciana madre, poco después de su elección papal, su madre, al verle, comentó que estaba todo vestido de blanco. A lo que él respondió, «Y tú, mamá, también estás toda vestida de blanco por su inocencia bautismal». Dice el credo palmariano, «Creo que el diablo, Lucifer, fue desencadenado, por permisión divina, durante el pontificado del Papa San Juan XXIII, para cribar y purificar más a la Iglesia». El Conciliábulo Vaticano II fue desde 1962 a 1965. Los siguientes párrafos están tomados de los documentos pontificios del Papa San Gregorio XVII Magnísimo. Anunciado estaba que, al final de los tiempos, un ángel abriría la puerta al diablo. Ciertamente, San Juan XXIII se llamaba Ángel José. Este ángel no abrió la puerta para hacer daño a la Iglesia, sino creyendo en la bondad de los demás y que él, al ser bueno, era incapaz de pensar en la maldad de los demás. Nos salimos en defensa de la sagrada persona del Papa San Juan XXIII. Los desaciertos que hubo en el gobierno de la Iglesia durante su pontificado no pueden inculpársele en su totalidad, pues este santo Papa fue utilizado, debido a su bondad, por los enemigos de la Iglesia. Este Papa era incapaz de pensar mal de los demás, confiaba en todo el mundo, creyendo en la aparente bondad de los que le rodeaban. Ciertamente, el Concilio Vaticano II fue convocado por nuestro venerado predecesor, el Papa San Juan XXIII, ante los terribles acontecimientos relatados en el secreto de Fátima. El Papa, asustado del contenido del mensaje de Fátima, sintió la inspiración del Espíritu Santo para convocar el concilio. En las primeras sesiones de dicho concilio, todavía el Espíritu Santo volaba por encima del aula conciliar, en la cual se reunían los padres conciliares. Después de las primeras sesiones, el aula del concilio era un reflejo de la humanidad antes del diluvio universal. El Espíritu Santo se retiró del concilio, al igual que lo había hecho cuando se retiró de los hombres, a causa de la general prevaricación de la humanidad que antecedía al castigo del diluvio universal. El Espíritu Santo, que se había retirado del pueblo, entró en el arca de Noé, para conducir a este varón justo. Con el Concilio Vaticano II y con el optimismo del Papa San Juan XXIII, todos esperaban una hermosa primavera para la Iglesia. Mas la triste realidad fue que, la dicha esperada primavera, se convirtió en el invierno más crudo y tempestuoso que la Iglesia ha conocido, coaccionado y manejado por los masones. El siguiente párrafo sobre el Conciliábulo Vaticano II está tomado del Tratado de la Santa Misa de los Santos Concilios Palmarianos. Reiteramos, aún más abiertamente, nuestra condenación del llamado Concilio Vaticano II. Si bien dicho concilio fue convocado por el Papa San Juan XXIII, inspirado por el Espíritu Santo, poco después, por la influencia opresiva de una gran parte de los padres conciliares masones y progresistas y por la cobardía y respetos humanos de no pocos tradicionalistas, se prostituyó la sana finalidad, llegándose a conclusiones abiertamente erróneas y ambiguas, lo cual evidencia que el Espíritu Santo había sido expulsado de la sala conciliar para dar en ella entrada a Satanás. He aquí por qué el Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a su desarrollo y a sus conclusiones acordadas, no es obra del Espíritu Santo, sino del demonio. Y si bien en las actas conciliares hay parte de doctrina verdadera, ésta se halla mezclada con terribles herejías y ambigüedades, ya que la masonería, camuflando así el mal, facilitaba más la aceptación, por los católicos, de los textos conciliares y los enemigos de la Iglesia conseguirían con más facilidad sus perversos fines. Si examinamos los documentos doctrinales de los distintos malditos reformadores Lutero, Calvino, etc., hallamos también en ellos, entre herejías y corrupciones, algunas verdades de fe, lo cual revela una maliciosa táctica, a fin de ser más fácilmente creída la necesidad y legitimidad de esas infernales reformas. El Concilio Vaticano II, por lo que en sus escritos hay de herejías, ambigüedades y perversos fines a que le condujeron los masones y progresistas, es ilegítimo, nefasto y abominable, y por lo tanto sin autoridad alguna en la Iglesia. Con lo dicho, no ennegrecemos en absoluto la ilustre e infalible autoridad, así como la buena fe de los santos papas Juan XXIII y Pablo VI, que rigieron la Iglesia en el tiempo del concilio, pues, en lo que respecta al primero de los pontífices, Juan XXIII, sus enemigos abusaron de su excesiva paternidad, bondad y optimismo, en vez de aprovecharlo para sus conversiones. En aquella terrible agonía que le preparaba para el tránsito a la otra vida, purificó con terribles dolores parte de los desaciertos en su pontificado, ya que a su muerte pasó instantáneamente por el purgatorio. Canonizado por el Papa San Gregorio XVII Magnísimo el día 24 de octubre de 1978. Día 17 de agosto de 1979. Una visión descrita por el Papa San Gregorio XVII. Primero se apareció el Señor, iba vestido de Cristo Rey, vestido de blanco y capa roja, con cetro y corona. Y venía la Santísima Virgen, Nuestra Madre del Palmar coronada, con la corona imperial, manto regio. Después, venía San José, coronado también. Estaban San Pedro y San Pablo, Santiago Apóstol, San Juan Evangelista, San Pío IX, San Pío XII, San Juan XXIII, San Pablo VI, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Franco y San José Antonio Primo de Rivera, y una multitud de ángeles incalculable, vestidos de grandes galas y a la altura se veía al Eterno Padre y al Espíritu Santo.